Ministerios de la Creación presenta el mensaje de la segunda Eva. Estudios bíblicos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Creación. Te invitamos a estudiar con nosotros el siguiente tema.
Saludos a todos o a todas, bueno, dependiendo de quién esté escuchando este estudio o quien haya sentido la curiosidad por saber de qué trata. Tristemente, el tema de la doctrina de la Trinidad se ha vuelto en un tema controvertido que de hecho provoca discusiones, altercados, argumentaciones, hasta se levanta la voz y cristianos supuestamente se dirigen de una manera muy grosera hacia sus otros prójimos que quizás no compartan o no entiendan en ese momento algunos conceptos o algunos principios importantes. Y se ha vuelto toda una cosa fanática y una lucha por sobresalir, por tener la razón. Yo quiero que en este estudio, los que estén aquí escuchando, tengamos una disposición diferente, una disposición abierta, humilde, sin predisposiciones. Una de las cosas que Yahshua dijo fue que no podríamos entrar al reino de los cielos a menos que tuviésemos pues fe y también una actitud infantil en el sentido de no tener desconfianzas, malos pensamientos, predisposiciones, sospechas, sino que entráramos en su reposo, en su paz, y escuchemos con mente abierta lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, que es la única palabra y autoridad que nos ha dejado junto con su iglesia para restaurar el entendimiento correcto del evangelio, el entendimiento correcto de muchos conceptos que han sido tergiversados y que se están enseñando actualmente de una forma incompleta. Entonces, en el día de hoy vamos a ver que este estudio, esta presentación más que todo, tomémoslo como una presentación, consiste de varios puntos, 7 puntos. El primero, pues, es la introducción. El segundo, los fundamentos, donde se nos responde a la pregunta, ¿qué es un espíritu? Tercero, ¿qué significa espíritu en las Escrituras? Cuarto, la personalidad de Yahweh. Quinto, la presencia de Yahweh. Sexto, las cualidades de la divinidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Y séptimo, las implicaciones que tiene el aceptar y creer en el concepto de la doctrina de la Trinidad. Poco a poco vamos a ir viendo cada punto, paso a paso, y al final del estudio vamos a darnos cuenta, o de esta presentación, que la doctrina de la Trinidad está errada un 80% según la Biblia. Introducción. En este estudio examinaremos la naturaleza del Espíritu Santo desde varios y diferentes ángulos. Ni las Sagradas Escrituras ni la religión adventista del séptimo día de la creación son trinitarias, distinguiéndose así pues de la mayoría del mundo cristiano moderno y de la versión teológica actual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que oficialmente aceptó esta doctrina o se volvió trinitaria alrededor de los años 1900. Con el tiempo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Conferencia pues se debilitó a nivel corporativo y finalmente adoptó el punto de vista e interpretación más popular de la divinidad para no ser catalogada como una secta por las demás iglesias u otras denominaciones. Bueno, ¿Fue este un error o es este un ejemplo de incremento de luz derramada sobre un misterio divino? ¿Cuál es el significado de esta doctrina para nosotros como cristianos bíblicos y las repercusiones para el cristianismo moderno de la última generación? Bueno, en estudios anteriores se ha examinado la doctrina de la Trinidad y se ha demostrado que ni el término ni el concepto de tres personas divinas coiguales y coeternas es apoyado por los idiomas originales de la Biblia, es decir, en hebreo y en griego. Los cristianos, a nivel individual, apartados de toda tradición, deberían ser capaces de revisar este asunto y llegar a una conclusión diferente a las obtenidas tradicionalmente por mera tradición. Parece que de todo el mundo cristiano, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Creación, no tiene excusa para permanecer ignorantes sobre este anticuado, dañino y ajeno dogma de las Escrituras. Para aquellos amigos adventistas que estén oyendo este estudio y que recurren a los escritos de la señora White para apoyar su posición trinitaria, pues nos pueden contactar y con gusto le enviaremos un estudio relevante al tema. Sin embargo, la Biblia, mis amados, debe ser el único estándar de doctrina para el cristiano. Así que, bienvenidos todos aquellos amantes de la verdad bíblica. En este estudio revisaremos ciertos puntos que nos ayudarán a vislumbrar y comprender claramente lo que Yahweh, el Todopoderoso, el Dios vivo, dice sobre su naturaleza en las Sagradas Escrituras. Punto 2. Fundamentos. ¿Qué es un espíritu? El paradigma tradicional de la Trinidad ve a la Deidad en un arreglo tripartita, ¿verdad? Es decir, tres en uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pocos cristianos disputarían la existencia de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo, pues están mencionados en la Biblia, ¿no es así? Sin embargo, el corazón de la doctrina de la Trinidad no consiste en esto, mis amados, en que exista el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. El origen, la esencia y los verdaderos defensores de esta doctrina alegan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, es decir, que todos tienen la misma autoridad, coeternos, que los tres han existido como personas desde siempre, y que los tres tienen los atributos comúnmente aceptados de la divinidad, como la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Como hemos visto en estudios anteriores, la Biblia no iguala al Espíritu Santo en autoridad con el Padre ni el Hijo, pues no tiene ninguna autoridad en sí, y mucho menos la misma autoridad del Padre y del Hijo. Algunos ejemplos son los siguientes. Y otra vez, cuando el Padre introduce al primogénito en el mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros siervos llama de fuego. Mas al Hijo dice: tu trono, oh Dios, es para siempre jamás, para de rectitud el cetro de tu reino. Aquí el Hijo nos instruye a adorar al Padre, y el Padre instruye aún a los ángeles a adorar al Hijo. Ahora, Proverbios 34 nos dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién estableció todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Entonces aquí vemos que el nombre de un individuo representa su personalidad y a la persona en sí. Sin embargo, nunca se menciona el nombre propio del Espíritu Santo. Así que, aunque nadie disputa la existencia de tres grandes potestades, usando una de esas expresiones que la señora White ha mencionado, las Santas Escrituras siempre hacen una distinción entre las personas del Padre y el Hijo con su Espíritu Santo. Otro pasaje que lo pone aún más claro para aquellos que dicen que el Espíritu fue menos conocido o menos revelado en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento es el siguiente. Estas cosas habló Yahshua y levantados los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es venida. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que a todos los que le diste les des vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahshua, el Cristo, a quien tú has enviado. Juan 17, 1 al 3. Nuevamente, tenemos al Padre y al Hijo dándose gloria entre sí, sin hacerse mención alguna del Espíritu Santo. De hecho, el Padre y el Hijo son especificados como aquellos que deben ser conocidos para poder recibir la vida eterna. Sería una admisión atroz el dejar por fuera a una supuesta tercera persona que debería ser conocida para alcanzar tal experiencia de la vida eterna. No malentiendan. El Espíritu Santo es muy importante para la salvación del hombre, pues es el medio por el cual el Padre y el Hijo reciben testimonio de aquellos corazones que se han convertido, y es la mismísima vida de aquellos que han sido redimidos y ganados a la luz celestial. Pero son el Padre y el Hijo quienes se revelan a sí mismos por la presencia del Espíritu, pues ellos son las únicas personas que pueden darse a conocer. El Padre y el Hijo establecen tronos en los corazones de aquellos que han nacido de nuevo. De hecho, se menciona dos tronos en la Biblia donde se invierte la autoridad de la Deidad. En Apocalipsis, el lugar más elevado o excelso en el cielo se refiere como al trono de Dios y del Cordero, lo cual excluye definitivamente el aspecto coigualitario de la Trinidad. Ahora bien, cuando nos encontramos con pasajes como el siguiente, confirmamos nuevamente que el Espíritu Santo no es coeterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nuevamente, vemos que el Espíritu Santo es misteriosamente omitido. De hecho, ya es tiempo de que los fieles escudriñadores de la verdad comiencen a preguntarse ¿por qué? Algunos han llegado a ingeniarse formas ciertamente novedosas para suavizar este asunto y dicen, bueno, el espíritu está más detrás de las escenas que el padre y el hijo, por lo que no se menciona mucho. De hecho, Juan 16:13 dice que el espíritu no da testimonio de sí mismo. Esto lo dicen con la intención de explicar el por qué el espíritu que inspiró la Biblia no es mencionado mucho. Bueno, por encima o por la superficie, esta declaración parece buena hasta que nos damos cuenta lo que Yahshua está diciendo realmente en Juan 16:13, cuando dice, cuando el Espíritu viniese, él, Ekeinos, no hablará de sí mismo. Cristo no está diciendo aquí que el Espíritu nunca hablaría de sí mismo, sino que en la futura aparición del Espíritu Santo a los apóstoles, en el Pentecostés, un ejemplo, ¿verdad? Este testificaría del Hijo, y allí en adelante el Espíritu Santo que descendería sobre los apóstoles testificaría del Hijo. No tiene sentido que una persona coigual y coeterna, rara vez mencionada en la Biblia, sea considerada, a menos que esté presente una tercera persona, como un profeta, un evangelista o un ángel. Una supuesta persona a la cual la Biblia no se refiere a ella como a Dios, ni tampoco dice orarle, ni exige adoración, y a la cual los mismos idiomas originales de las Escrituras se refieren al Espíritu Santo como un pronombre neutro. Pues, tomando todo esto en cuenta, no se le puede considerar igual al Padre y al Hijo en todos los aspectos. Para más información, pueden pedir el estudio donde dos o tres están reunidos. Allí habla de todos esos pasajes bíblicos que supuestamente parecen indicar que el Espíritu Santo es una persona, pero no lo es, en el mismo sentido en que el Padre y el Hijo lo son. De hecho, el concepto coigual del Espíritu Santo es refutado y negado por la mismísima forma en que las Escrituras se refieren al Espíritu cuando habla de su naturaleza. Leemos, el Espíritu de verdad es aquel que procede del Padre. Juan 15:26. Aquí hay algo muy importante. El concepto proceder de, es presente y es continuo. En cambio, el Hijo salió y vino de Dios el Padre. Juan 8:42. ¿Qué significa que salió y vino de Dios el Padre? Pues representa una acción ya completada que diferencia al Padre y al Hijo como dos personas individuales y completamente autónomas. Pero, en cuanto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo continuará procediendo del Padre como un aspecto de ya mismo. De hecho, tenemos una mera sombra de esto, y lo podemos ver cuando los bebés salen del cuerpo de sus madres. Sin embargo, el aliento de vida de las madres, es decir, su vida, el cual se refleja por medio de su respiración, ¿sí?, sigue procediendo de ellas continuamente y permanentemente hasta que mueran. Mientras estén vivas, seguirán respirando continuamente y permanentemente hasta que mueran. Por supuesto, en el caso de la deidad, el Padre y el Hijo son eternos, ¿sí? Así que el Espíritu Santo procede continuamente y permanentemente del Padre. Hemos visto un repaso de lo que la Biblia dice y no dice sobre el Espíritu Santo. Sin embargo, pocos son los que se preguntan por qué fue escogido el término Espíritu para representar al tercer componente de la Deidad. Bueno, esto nos lleva al tercer punto. ¿Qué significa Espíritu en las Escrituras? En la Biblia, la palabra Espíritu indica la esencia intangible de vida que existe dentro de todos los seres vivos. Si ese ser vivo no tiene un cuerpo corpóreo, entonces el Espíritu es esa esencia integral de ese ser vivo. Por ejemplo, los ángeles son espíritus ministradores. Ahora, puesto que el Padre no suele revelarse a sí mismo en ningún tipo de forma física, ya que se nos dice que Dios es espíritu, y después de la resurrección se nos dice que el Señor, el cual es un término usado para referirse al Hijo, que el Señor es el Espíritu, 2 Corintios 3:17. Así que vemos que el Padre, quien no revela una forma física, es Espíritu. Y el Hijo, quien sí revela una forma física, es también Espíritu. Ya sea en carne o no, es el Espíritu el que une al Padre y al Hijo en unidad, a pesar de ser dos seres distintos en el que uno salió del otro en algún momento o tiempo de la eternidad. El Espíritu es un aspecto y un atributo tanto del Padre como del Hijo, y solo podría considerarse por sí solo cuando éste representa la unión del Padre y del Hijo en un mismo sentir, en un mismo acuerdo. En otras palabras, a pesar de que existe el Espíritu Santo de Dios, éste no se menciona nunca por separado del Padre y del Hijo, porque es un aspecto de ambos que no puede apartarse de ellos, como el espíritu de un ser humano tampoco puede apartarse de ese ser a menos que éste muera. Sin embargo, ya sabemos que con el Padre y el Hijo no sucede lo mismo, porque la Deidad es eterna por naturaleza. Así que el Espíritu es un aspecto que no se puede separar de ese ser vivo. El término Espíritu Santo fue escogido para representar específicamente este concepto divino, precisamente debido a lo que el término Espíritu siempre ha significado en las Escrituras, es decir, la esencia de vida de una persona que no está separada de la persona en sí. Entonces, por definición y por el hecho de que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, y por la forma en que el Espíritu Santo es usado en las Escrituras o referido en las Escrituras, descubrimos que la esencia y el concepto de la doctrina de la Trinidad es una falsedad. Si el Padre es Espíritu, y sabemos que lo es, y el Hijo es Espíritu, y sabemos que lo es, entonces no puede existir un Espíritu compartido por ambos que al mismo tiempo sea una persona autónoma, distinta y separada de ellos. ¿Por qué? Porque el término Espíritu en la Biblia connota lo siguiente, connota la esencia de vida intangible de un ser vivo. Y esta esencia de vida no puede permanecer separada de esa persona mientras la persona viva. Esto es lo que significa el término espíritu en las escrituras y lo que significa también en hebreo. Así que para reiterar, el espíritu del Padre y el espíritu del Hijo procede y proviene continuamente de ambos, porque es una parte intrínseca de ellos. Esto es lo que un espíritu es y es lo que está supuesto a significar bíblicamente y es lo que Dios quiere que entendamos cuando leamos la Biblia, porque es lo que está supuesto a significar bíblicamente. Ok, ahorita estamos en el punto 4 de la naturaleza del espíritu, que se titula la personalidad de Yahweh. En otros estudios se ha demostrado cómo el concepto bíblico de una persona se asocia siempre con un nombre. Tan importante es el nombre de un siervo o pueblo para el Dios de la Biblia que si el nombre no es acorde con las experiencias pasadas o no es adecuado a un carácter o misión espiritualmente presente, Yahweh provee un reemplazo o da un nombre adicional para reemplazar el nombre anterior, con el fin de rectificar la verdad presente. Por ejemplo, Abraham fue llamado Abraham, que en hebreo significan dos cosas diferentes. Jacob fue renombrado Israel, a pesar de que a veces se llamaba Jacob. La iglesia, que es la novia de Cristo, ha recibido una serie de nombres a través de las generaciones y edades cristianas, conservando siempre sus nombres anteriores como legados espirituales. Por ejemplo, hijos de Yah, Israel, cristianos, protestantes, adventistas del séptimo día y adventistas del séptimo día de la creación. También se señaló que mientras el Padre y el Hijo tienen nombres propios, estos nombres siendo Yahweh y Yahshua, el Espíritu Santo no es referido por nombre en ningún lugar de la Biblia. Algunos intentos se han hecho para proporcionar un nombre, pero ninguno de ellos se ha demostrado adecuado basándonos en el principio escritural. Algunas de estas sugerencias han sido Shekinah. Sin embargo, esta palabra significa meramente presencia y nunca se utiliza como sustantivo en la palabra de Dios. Yahu, pero este es simplemente otra forma corta de Yah y no está separado como Yahshua lo está de Yahweh. Y cualquiera de los otros títulos dados como consolador, abogado, etcétera, tampoco se aplican, pues el Padre y el Hijo también tienen títulos, también tienen ambos títulos, pero fuera de esos títulos también tienen nombres propios. Por supuesto, el Espíritu Santo tiene títulos que describen su función, pero no tiene un nombre propio que describa su personalidad individual y autónoma. Como pueblo, ya sabemos esto, pero hay otra manera de conocer la personalidad de una persona fuera de la presencia de un nombre propio. Las Escrituras nos dicen: un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, si la vida eterna significa conocer al Padre y al Hijo, es imperativo que nos concienticemos primero de los tipos de frutos del Padre y del Hijo, para ver qué tipo de fruto produce el Espíritu. Entonces veamos, ¿cuáles son los frutos del Padre? ¿Qué ha hecho el Padre? Bueno, el Padre también es llamado el Padre de los Espíritus, Hebreo 12:9. Es el Padre que concibió todas las cosas, tanto visibles e invisibles. Es del Padre que el Hijo, la simiente, la primicia, salió antes de que existiese cosa alguna, es decir, fue engendrado, salió de él. Y es el Padre quien creó y sostiene el universo a través de su Hijo. ¿Cuáles son los frutos del Hijo? Bueno, el Hijo es aquel por quien el Padre ha creado todas las cosas y por quien todas las cosas continúan existiendo. El Hijo es el sacrificio a favor de la humanidad caída y es la resurrección y la vida de los redimidos. Ahora, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Los que están escuchando esto y leyendo podrán suponer que la respuesta es ninguno, ningún fruto, como tratando de sacar algún tipo de contraste entre el Espíritu y las personas de la Deidad. Sin embargo, el Espíritu sí produce frutos. En efecto, el Espíritu es un gran fruto, del cual los aspectos mencionados a continuación son simplemente partes constituyentes de este gran fruto, como dice Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en Efesios 5:8 al 10 nos dice, porque en otro tiempo vosotros erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Así que, aquí está la pregunta. ¿Puede alguno de nosotros, tú o yo, crear el universo? No creo. ¿Puede alguno de nosotros ser el Redentor y Salvador de la humanidad? Nuevamente la respuesta es un no. ¿Puede alguno de nosotros concebir y llevar a cabo el plan de salvación? No. Ninguno de nosotros puede hacer estas cosas. Ahora bien, ¿puede cualquiera de nosotros amar? ¿Puede alguno de nosotros tener gozo, paz, paciencia y todos los demás atributos mencionados en Gálatas? ¿Podemos nosotros, por nuestras acciones, demostrar lo que es agradable a Yahweh? Sí, ciertamente podemos. Pero por supuesto, hay una condición, y esa condición es el nuevo nacimiento. Entonces, como podemos ver, conocemos al Padre y al Hijo por las cosas que ellos hacen para demostrar su divinidad, su gloria infinita y majestad sobre la creación. Pero al Espíritu Santo lo conocemos de una forma diferente. Sabemos que el Espíritu Santo está en el creyente por las acciones que éste hace y por las cualidades del carácter divino que esta nueva criatura refleja al mundo. Así que, ciertamente, podemos conocer al Espíritu de Dios, pero únicamente a través de los agentes de ese Espíritu. Es decir, por la presencia del Espíritu en el Padre y en el Hijo, el cual no está separado de ellos, y también en la ministración de sus ángeles, como en la vida y el testimonio de aquellos humanos que han nacido de nuevo. Esta es la razón de 1 Juan 3:9-10. Los conversos genuinos son personas en la tierra a través de las cuales el Espíritu Santo manifiesta al Padre y al Hijo al mundo. convirtiéndose este Espíritu Santo en su mismísima vida, y nunca podrán apartarse de ellos a menos que estos creyentes decidan apartarse y separarse del Salvador de la Biblia, cometiendo poco a poco suicidio espiritual. Pues según Hebreos 6 y Ezequiel 33, ahí están las citas, solo porque hayamos nacido de nuevo no quiere decir que ya no tenemos libre albedrío, ¿sí? O que estemos inaccesibles a las tentaciones. Para eso existe la Iglesia de Cristo, para ser sellados en la verdad, para conocer cada vez mejor la mente de Cristo y para conocer mejor su carácter, y para que todo pensamiento sea sujeto a la obediencia de Cristo. Así que los conversos genuinos son personas en la tierra a través de las cuales el Espíritu Santo manifiesta al Padre y al Hijo al mundo, convirtiéndose este Espíritu Santo en su mismísima vida, y nunca podrá apartarse de ellos mientras ellos permanezcan en Cristo y Cristo en ellos. Para resumir, no existe una entidad independiente y autónoma conocida como el Espíritu Santo que manifiesta todas estas cualidades. El Espíritu Santo es de hecho un Espíritu Santo que existe en todos los seres vivos y en todos los seres divinos que son partícipes de la naturaleza divina. Esta es la única manera en que el Espíritu Santo de Dios puede ser conocido. Así que por los frutos, las palabras, las actitudes, conoceremos al cristiano genuino nacido de nuevo según Yahshua y no según las doctrinas de los hombres o tradiciones humanas. En esta parte del estudio vamos a hablar de las cualidades de la divinidad. Las palabras de la Escritura, cuando son leídas con comprensión y más que todo con oración, destruye absolutamente el paradigma de la Trinidad en casi todo aspecto, con una excepción que veremos a continuación. La Trinidad no es simplemente una doctrina defectuosa, es una doctrina totalmente falsa. Para volver a exponer el concepto tradicional trinitario, este dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres personas coiguales, lo que significa que todos tienen la misma autoridad, coeternos, lo que implica que los tres siempre han existido como personas y que los tres comparten o tienen de por sí omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia, atributos pues que comúnmente se le dan a la Deidad o son aceptados de la Deidad. Hemos visto y reafirmado en este estudio que el Espíritu no es coigual. El Espíritu es enviado, es llamado, es derramado y retirado por el Padre y el Hijo. El Padre da gloria al Hijo y el Hijo da gloria al Padre, pero estos no dan gloria al Espíritu Santo. Y a nadie se le instruye, por lo menos no en las Sagradas Escrituras, se instruye a adorar o orar al Espíritu de Dios. Esto demuestra la falsedad del concepto y doctrina de la Trinidad. Hemos visto y reafirmado que el Espíritu no es coeterno. Este más bien procede continuamente del Padre y del Hijo. El primero sopló aliento de vida a la humanidad, a la primer pareja y padres de la humanidad. Y el segundo sopló vida espiritual a los discípulos y conversos. El Hijo salió del Padre como un evento completado en algún momento de la eternidad, dejándolo como una entidad separada e individual del Padre. Sin embargo, tal estado independiente y autónomo no se asocia con el Espíritu de Dios. Esto también demuestra la falsedad de la Trinidad. Técnicamente, el trabajo de refutar esta falsedad o concepto de origen pagano está completado. Pero para los hijos de Dios que están interesados en revisar los atributos o cualidades de la divinidad y ver cuán bien o no el Espíritu demuestra estas cualidades, proseguiremos entonces con la última parte de este estudio. Ahora bien, antes que prosigamos con esta parte, debemos entender a fondo que el declarar la falsedad de la doctrina trinitaria o de este concepto no significa en absoluto que el poder y la autoridad de la deidad misma sea limitada o sea menor. No. Simplemente se indica que el Espíritu Santo no fue pensado para funcionar como un poder o autoridad independiente y autónomo del Padre y del Hijo. Lo que el Espíritu Santo estuvo y está destinado a hacer, lo hace perfectamente y de una manera que eclipsa por completo la comprensión humana. Sin embargo, las Escrituras sí nos dice lo que este Espíritu hace y no hace. Como hijos de Yahweh, tenemos la responsabilidad de dar un testimonio claro, completo y preciso de la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Esto es todo para nosotros como pueblo. Por esta razón, debemos examinar las cosas que las Escrituras nos dicen acerca de Él. Porque las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las cosas escritas en la ley. Ok, entonces empecemos ahora con la omnipotencia. Omnipotencia significa capaz de hacer todas las cosas. Aquel que es omnipotente es todopoderoso. De allí la razón por la que llamamos a Yahweh el Todopoderoso. Se nos dice que el Padre es omnipotente. Leemos: Oh Señor Dios, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia en millares y vuelves la maldad de los padres en el seno de sus hijos después de ellos. Dios grande y poderoso es Yahweh de los ejércitos, es su nombre. Jeremías 32, 17 al 18. Se nos dice que el Hijo es omnipotente o todopoderoso, pero esto fue antes de su encarnación como Hijo de Hombre. Leemos: Y llegándose a Yahshua, el tentador dijo: Si tú eres Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mateo 4:3. Satanás conocía muy bien a Yahshua como el Hijo de Dios antes de su encarnación. Era plenamente consciente del poder del Hijo y trató de burlarse de Yahshua al incitarle a usar aquello de lo cual el Hijo ya se había despojado voluntariamente para venir a la tierra a redimir, restaurar y ser ejemplo a la raza humana. Como vimos en un pasaje anterior, fue a través del Hijo preencarnado que fueron creadas todas las cosas. Pero durante su estadía en la tierra, se humilló a sí mismo para sujetarse a nuestras limitaciones. Y no solamente durante su estadía, sino desde ese momento en adelante cuando tomó parte de la naturaleza humana. Tras el éxito de su misión y de su resurrección. El Padre devolvió al Hijo la grandeza y majestad de la cual se había despojado. Sin embargo, algunas cosas quedaron alteradas para siempre. Yahshua dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sin embargo, en ese pasaje la palabra poder o potestad en realidad significa autoridad. El Hijo puede ser capaz de hacer todas las cosas, e incluso nosotros, como nuevas criaturas nacidas en Cristo, nacidas de Dios, podemos hacer todas las cosas a través de Cristo, ya que es el Hijo quien comparte su poder con nosotros. Desde ahora y para siempre, el Hijo, después de su encarnación como Yahshua, y los redimidos solo pueden hacer todas las cosas por medio de su unidad con el Padre y su intimidad con Él. El sacrificio en la cruz fue verdaderamente un sacrificio infinito que no muchos comprenden. No obstante, en su estado natural y preencarnado, el Hijo era todopoderoso por sí mismo. Entonces, ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es el Espíritu Santo omnipotente? Hemos visto que la naturaleza del fruto o las acciones que motivan el Espíritu Santo se manifiesta solamente en el creyente nacido de nuevo, según Yahshua y su palabra. Pues al hacer todas las cosas por medio de Cristo, el Espíritu Santo es aquel medio por el cual se logra tal propósito y se manifiesta la naturaleza divina del Padre y el carácter de Yahshua al mundo a través de sus hijos redimidos. El verdadero poder del Evangelio es Cristo en ti y en mí, la esperanza de gloria. Nunca se nos dice que podemos hacer todas las cosas por medio del Espíritu. De hecho, nunca se nos dice que podemos hacer cosa alguna por medio del Espíritu, a menos que estemos esperando por el cumplimiento de nuestra fe, purificando nuestras almas, o por otros asuntos que dependan estrictamente de nuestra voluntad y que nos afecte únicamente a nosotros como personas. La presencia del Espíritu, por la cual nos referimos a la morada del Padre y del Hijo en el creyente, como nos dice Juan 14:23, la presencia del Espíritu nos proporciona el poder eterno para ser hijos e hijas de Dios. Por eso fue que Cristo dijo, el reino de Dios ya vino, ya está aquí. Aquel que recibe el Espíritu de Dios no necesita esperar por la completa manifestación del reino de Dios para comportarse como un cristiano, no. Porque es el Espíritu de Dios en el creyente el que hace que el reino de Dios ya esté morando en su corazón y que la vida eterna ya empiece desde ese mismo momento aquí en la tierra. Pero el Espíritu obra a través nuestro, quienes somos los testigos y representantes humanos de la Deidad. A esto se refiere Yahshua y la Escritura cuando dice, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Así que según la inspiración, los redimidos, es decir, los hijos e hijas de Dios, son como dioses debido a la semejanza en carácter que están supuestos a compartir con el Padre y el Hijo y a reflejar al mundo, y no porque posean o codicien tener los mismos atributos de la divinidad, como la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia. No es arrogancia manifestar el carácter de Dios al mundo, ni decir que somos hijos de Dios por medio de Cristo. Más bien es humildad reconocer a Dios y a Yahshua como la fuente de toda fortaleza y cambio que se efectúe en nosotros. La verdadera blasfemia es atribuirse atributos y roles que solo le pertenecen al Padre y al Hijo. ¿Es el Espíritu Santo omnipotente? El Espíritu, el cual es enviado, dado, derramado o retirado, nunca es referido en la Biblia como haciendo algo por su cuenta propia y nunca es identificado como un poder autónomo separado del Padre y del Hijo. El Padre tiene poder independiente del Hijo y el Hijo tenía poder independiente del Padre antes de despojarse de éste por su elección propia de salvar la humanidad y de tomar su naturaleza humana. Yahshua dijo, tengo potestad para poner mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. En cambio, el Espíritu no hace nada excepto cuando éste es enviado a hacer lo que está supuesto hacer. Y cuando éste procede del Padre, siempre va a estar continuamente procediendo del Padre y del Hijo, que son los únicos seres divinos de la Deidad. Por lo tanto, no puede decirse que el Espíritu Santo es todopoderoso por derecho propio. El concepto de la Trinidad también se queda corto en este punto. La omnipresencia. El Padre manifiesta omnipresencia, la cual es la habilidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo. Leemos, ocultaráse alguno, dice Yahweh, en escondrijos, que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Yahweh, el cielo y la tierra? Jeremías 23:24. El Hijo también manifiesta omnipresencia después de la resurrección al decir, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta no fue una declaración ociosa, pues después de su ascensión puede estar presente en todos sus hijos e hijas a través de la presencia del Espíritu Santo. A esto se refirió Juan el Bautista cuando dijo que Yahshua vendría y bautizaría con el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando hablamos del Espíritu Santo, el Consolador, siendo enviado a nosotros, Yahshua dice específicamente, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, hablándole a los discípulos, lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Juan 14:16-18. Hay varios puntos interesantes planteados en esta declaración de Yahshua. En primer lugar, vemos que el Espíritu, como mencionamos anteriormente, solo puede ser conocido a través de otras personas y del fruto que manifiesta en esas personas. Yahshua no dijo, ustedes conocen el Espíritu porque se les ha aparecido. No. Más bien dice, ustedes le conocen porque oti, ¿sí? El término griego oti, porque mora con vosotros, es decir, mi persona, y morará en vosotros, es decir, en vuestras personas, ¿sí? Los discípulos, dice Yahshua, conocían el Espíritu porque moraba con ellos, es decir, cuando Cristo estaba con ellos en persona, y morará en ellos, es decir, en sus personas, cuando viniese el Espíritu Santo, o cuando Él lo mandase. Segundo, aunque el Espíritu es llamado otro Consolador, Yahshua parece estar diciendo inmediatamente lo contrario, cuando dice, vendré a vosotros. ¿Cómo puede Cristo ser otro Consolador si el Consolador es enviado en lugar de Él? Muchos trinitarios han hecho esta pregunta como una forma de demostrar la existencia de una tercera persona autónoma en la Deidad. Sin embargo, la respuesta es revelada en el mismísimo pasaje. Cristo, mientras estaba con sus discípulos, nunca estuvo en ellos, como había prometido que estaría con el Espíritu. Debemos recordar que nosotros aceptamos al Hijo de Dios como pleno Dios y pleno hombre. El hombre Jesucristo estaba con la humanidad en forma física. Incluso ahora ministra como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Y aún así, Yahshua está en todos nosotros aquí en la tierra. ¿Cómo es esto posible? Porque Yahshua se ha enviado a sí mismo a nosotros por medio del Espíritu, tal como lo prometió. ¿Cómo podemos estar seguros de que el entendimiento de otro como otra forma más íntima es correcta? Es decir, cuando Yahshua dice de otro consolador, no se está refiriendo a otra persona, sino a otra forma más íntima en la que serían ellos consolados. Porque vemos que Yahshua, el Hijo, es la persona que realmente motiva las acciones que efectúa el Espíritu en nosotros, su Espíritu en nosotros. El Espíritu es el consolador. Sin embargo, Yahshua dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. El Espíritu es el abogado, y aún así tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Espíritu es el mediador. Sin embargo, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si el Espíritu es el consolador, abogado y mediador, y Cristo es el consolador, abogado y único mediador entre Dios y los hombres, entonces es imposible entender la frase otro consolador como una persona completamente separada y distinta del Padre y del Hijo, como los trinitarios lo enseñan. Ciertamente, Cristo ha venido a nosotros en su Espíritu, y en ese sentido es otro tipo de consuelo y consolador. Sin embargo, es Cristo mismo, porque el Señor es aquel Espíritu, nos dice 2 Corintios 3:17. Y esto es muy reconfortante. De hecho, Yahshua animó a sus discípulos a que hiciesen obras mayores que las que él había hecho cuando estuvo en la tierra. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de que él iba a ascender al Padre, y también como consecuencia de que él iba a enviar su Espíritu. Este es el único aspecto del paradigma de la Trinidad que puede decirse que es correcto. El Espíritu es omnipresente, ya que está en todos los lugares al mismo tiempo. Sin embargo, y este es un gran sin embargo, esto solo es cierto debido a que el Padre y el Hijo son omnipresentes, y el Espíritu es el medio comunicador de esa presencia. Así que mientras la declaración, el Espíritu Santo es omnipresente, es cierta, el Espíritu no hace nada por sí mismo para establecerse como una entidad separada, independiente y autónoma de la Deidad. De hecho, cada pasaje bíblico que habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, como estando con nosotros y en nosotros, lo asocia directamente con el Padre, o lo conecta directamente con el Padre y o el Hijo. No hay excepciones a esto en ningún lugar de las Escrituras. Así que, en base a este entendimiento, podríamos decir que una quinta parte o un 20% del paradigma trinitario es técnicamente cierto. Es decir, el Espíritu Santo es omnipresente. Pero es omnipresente debido a que el Padre y el Hijo, quienes son los seres divinos de la Deidad, son omnipresentes. Y el Espíritu es aquel medio por el que su omnipresencia es manifestada. Sin embargo, el otro 80% en cuanto a la coeternidad, coigualdad, omnipotencia y omnisciencia, es falso, según la palabra de Dios, ya que el Espíritu Santo no cumple con ninguna de esas. Yahshua le dice a la mujer samaritana, vosotros, Wow, le dice a los samaritanos, ella es la representación de los samaritanos, ¿sí? Y entonces él dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, o provino de los judíos, ¿sí? Al pueblo judío Dios le manifestó la verdad. Si investigamos un poco sobre la religión judía y el entendimiento que tenía el pueblo judío, nos damos cuenta que el concepto trinitario de la Deidad, tal como fue redactado por el Concilio de Nicea y enseñado posteriormente por la Iglesia Católica, no era compartido para nada por el pueblo judío. Ahorita vamos a ver la omnisciencia. La omnisciencia es la habilidad o capacidad de saber todas las cosas a la vez. En otras palabras, no se podría aumentar en conocimiento infinito y aprender algo nuevo, porque tendríamos que saber también cómo obtener todo ese potencial conocimiento futuro de todo el conocimiento que ya existe. Como pueden ver, es algo que el ser humano pues no puede hacer. El Padre manifiesta omnisciencia. Leemos, mayor es Dios que nuestro corazón, conoce todas las cosas. El Hijo también manifestó omnisciencia antes de que tomara parte de la humanidad o de la naturaleza humana. Leemos en ese famoso pasaje del comienzo del Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A pesar de que el Padre y el Hijo son dos seres distintos, compartieron una unidad de espíritu y conocimiento que les permitió colaborar perfectamente en la creación de todas las cosas. El Padre actuando a través del Hijo. Se nos dice que antes de que el mundo fuese, el Padre y el Hijo comparten una gloria en común. Sin embargo, gloria es un concepto que generalmente no es bien definido o comprendido por la mentalidad cristiana moderna. Para muchos el término gloria simplemente significa magnificencia, luz, honor, majestad. Sin embargo, el término griego es doxa, del cual obtenemos la palabra ortodoxo o enseñanza correcta. El significado principal de la palabra usada por Juan como gloria en ese pasaje es opinión, juicio y parecer. Es decir, el Padre y el Hijo eran de una opinión, de un juicio y de un mismo parecer, aún antes de que el mundo fuese, lo cual demuestra la omnisciencia de ambos. Ahora bien, como ya hemos visto, el Hijo se limitó a sí mismo por amor a nosotros al tomar de la naturaleza humana, y aunque los discípulos comprendieron que Yahshua conocía todas las cosas relativas a la ortodoxia o a las enseñanzas correctas de la Escritura, no fue cierto que Yahshua fue omnisciente, es decir, sabiendo todas las cosas simultáneamente a la vez. Porque al no ser solamente espíritu, sino también carne, los pensamientos de su mente se generaban de igual forma a los nuestros. Es decir, por medio de un órgano finito llamado el cerebro. Ahora, es muy cierto que Yahshua tenía dirección del Espíritu Santo del Padre y sabía cosas de individuos que recién conocía, pero todas aquellas cosas que Yahshua hizo durante su ministerio terrenal, ¿sí? Como teniendo discernimiento, haciendo milagros y hasta resucitando muertos, las hizo y las conocía como profeta, como cualquier profeta humano dirigido por el Espíritu e inspirado por el Espíritu de Dios. De hecho, Yahshua habló del tiempo de su segundo regreso diciendo algo muy significativo. Él dijo, pero de aquel día y hora de la segunda venida, ningún hombre sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Combinemos esto ahora con la lectura paralela del Evangelio según Marcos, que dice, pero de aquel día y de la hora ningún hombre sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así que tenemos dos testigos aquí que se complementan mutuamente. El primero dice, solo mi Padre, y el segundo dice, ni el Hijo. Ahora bien, la omnisciencia que identifica a las personas de la Deidad, pues demandaría que Dios sepa todas las cosas simultáneamente a la vez. Y nuevamente entendemos que el Hijo no mantuvo esta capacidad y conocimiento en su ministerio humano una vez que tomó parte de la naturaleza humana al voluntariamente humillarse. Que cuando dice humillarse, literalmente el término es reducirse a sí mismo. Y lo que hizo fue que recibió visiones del pasado como profeta, recibió visiones del presente y del futuro, como cualquier ser humano nacido del Espíritu de Dios puede hacerlo. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de ser nuestro ejemplo. Yahshua no hizo nada que pudiese ponerlo en ventaja alguna sobre nosotros y sobre nuestras limitaciones. Fue a través de su intimidad con el Padre, de la oración y de su estudio y de su fe en Él y del Espíritu Santo morando en Él que pudo hacer todas estas cosas. De hecho, Elías el profeta también resucitó muertos. Resucitó el hijo de la viuda. Eso lo hizo como profeta, orando a Dios, porque fue el Padre quien hizo a través de los profetas todos estos milagros. Igualmente con Yahshua. Así como Yahshua no hizo nada que un cuerpo humano común y corriente no pudiese hacer mientras era fortalecido con poder divino, igualmente Yahshua no hizo nada que una mente humana no pudiese hacer mientras era inspirado y dirigido a través del Espíritu de Yahweh. Y ya para terminar, ¿pero qué hay del Espíritu Santo? Bueno, el Padre y el Hijo son ambos omniscientes en su estado natural, pues el Hijo se despojó de algunos aspectos de su gloria para poder salvarnos. El hecho de que el Hijo no conocía el día de su regreso, sino únicamente el Padre, demuestra más allá de toda controversia que el Espíritu no es igual en conocimiento al Padre en su gloria actual, ni fue igual al Hijo en su estado anterior a la encarnación. De hecho, el Espíritu ni siquiera es considerado un ser cogniciente, ya que hasta los ángeles de los cielos fueron tomados en cuenta como posibles agentes receptores de tal conocimiento y detalles del advenimiento. Si el Espíritu Santo fuese una persona como el Padre y el Hijo lo son, esta declaración que Yahshua hizo sería una omisión absurda de parte de Yahshua durante una declaración que se convirtió en un punto doctrinal indispensable para el cristianismo y que fue registrado por más de un testigo para la preservación permanente del registro bíblico y testimonio a futuras generaciones. Así que el Espíritu no es omnisciente y sin omnisciencia ni omnipotencia, pues el concepto mismo de la Trinidad queda corto nuevamente ante la verdad bíblica. Bueno, muchas gracias por su tiempo y su disposición para escuchar esta presentación. Espero que el Espíritu de nuestro Padre y Salvador nos haya iluminado y nos haga comprender mucho mejor el significado que tiene el nuevo nacimiento y nos lleve a apreciar realmente lo que significa recibir a Cristo en nosotros. Según la Biblia, la verdadera manifestación de que un cristiano está converso, porque en la Biblia no hay niveles de conversión. Para las mujeres cuando están embarazadas no están embarazadas a medias, están embarazadas o simplemente no lo están. De la misma forma, todo aquel en el que mora el Espíritu de Dios se manifestará en esa persona. Sin embargo, esta manifestación no puede manifestarse plenamente si no se está enseñando el verdadero evangelio de Yahshua, que es victoria sobre el pecado. Y esta victoria sobre el pecado solo es posible cuando comprendemos el verdadero poder que tiene el Espíritu de Yahshua cuando mora en nosotros y cuando nacemos de nuevo como hijos de Dios. Cuando entendemos que como hijos de Dios ya no somos seres humanos comunes y corrientes. Somos seres humanos cuyo Espíritu de Cristo mora en nosotros y tiene pleno dominio sobre las tentaciones y propensiones al pecado. Es decir, seguimos siendo tentados. En nuestro cuerpo sentimos ciertas jalones, por decirlo así. Pero ser tentado no es lo mismo que pecar. Ser tentado es simplemente que se nos puedan presentar o cruzar ciertos pensamientos que el enemigo, Satanás, como el tentador, nos coloca. Pero pecar es algo muy diferente. Pecar es aceptar la tentación, aceptar el falso pensamiento del enemigo y actuar en base a ese pensamiento o a esa idea. Sin embargo, si el Espíritu de Yahshua está en nosotros, si pertenecemos a su iglesia, entonces seremos preparados para saber cómo identificar sus falsos pensamientos y cómo reemplazar esas ideas que hemos aprendido de otros en nuestro pasado, cómo reemplazarlas. Primero que todo, rechazarlas, reemplazarlas con la verdad y las promesas divinas. Es a través de las promesas del Padre y del Hijo que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina de Yahshua y de Dios. Como dijo el apóstol Pedro, y hay otras cosas, el Espíritu de Dios en nosotros hace que cumplamos la ley de Dios porque es una nueva naturaleza. No se trata de cumplir la ley de Dios por esfuerzo propio. Se cumple la ley de Dios porque es un resultado natural de la vida de Cristo en nosotros. Y Cristo dijo, no he venido a abrogar la ley, ni los profetas, ni una tilde, ni una jota será movida de la ley. Entonces, la ley, los 10 mandamientos, son una transcripción que reflejan el carácter del Padre. Y si hemos recibido el Espíritu de Dios y de Yahshua, cumpliremos la ley de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de lo alto, hemos nacido de la simiente de Dios. Y es por eso que en Primera de Juan se nos dice, todo aquel que ha nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que nacer de Dios es por creación, es por pura creación y por nuestra fe en ese poder creador que hay en su palabra.
Aleluya.